SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
A lo largo de los viernes, de todos los viernes de verano, hemos montado un equipo, como se diría ahora, multidisciplinar para conseguir sobrevivir al verano. Y hemos llegado hasta aquí. Así que sospecho que lo hemos conseguido. Y hoy, además, estoy muy arropadito porque se ha venido aquí casi todo el mundo, menos un esquirol. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Él es así. Menos Oliver Lowe, que está todavía en Alicante. Oli, buenos días.
Buenos días, Pedro.
¿Por qué no te has venido aquí?
Es que aquí se está muy bien,
a
macho.
A hacer comunidad.
Pero a ver si me quedo aquí.
Mucho calor, mucha humedad.
¿Qué va? Hoy hace un día estupendo.
Hoy sí.
Hoy sí.
El mar está chup, 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 chup.
Eso es.
No te has podido bañar. En fin, bueno. Pues está aquí Olga Merino. Hola, Olga, ¿qué tal?
Buenos días.
Bienvenida, psicóloga y directora general de Salud Mental Avanta. Está por aquí Fernando Moraño. Hola, Fernando.
Hola, muy buenas.
Bienvenido. Tú has mantenido tu costumbre de venir aquí.
Yo estoy mejor que en el cielo y peor que en el infierno. O sea,
¿qué es decir en la SER?
Exacto.
Este es el resumen. Y además, pues hoy se ha venido Samuel Santamaría. Samuel, bienvenido.
Muy buenas, compañero. ¿Qué tal?
Llevo todo el verano viéndote ahí en la pantallita en Sevilla.
Aquí me tienes. Voy a ir porque si no, no pueden vivir. No, no podrían empezar el otoño sin que yo aparezca por ahí.
Por supuesto, por supuesto. Aquí, tienes claro. Que venir por aquí, poner todo en orden, ver que está todo.
Efectivamente, está todo rutas de evacuación, lo tenéis todo señalizado, PRL, en fin.
Está todo bien, ¿no?
Bien. Por ahora, bien.
Vale, vale. Yo todas las mañanas mi ruta de evacuación la contemplo. Sí, sí, todos los días, nada más levantarme.
Nada más tenemos examen.
Que nada más venir aquí.
Bueno, a veces también. A veces no también. Lo voy a negar. Si voy muy apretado de tiempo.
Ay, ay, ay. Bueno, pues oye, que hemos llegado al final del verano, de este verano de la radio. Y entre otras cosas, hoy lo que vamos a hacer, por ejemplo, Olga, es hablar de la vuelta a la rutina. Iba a decir dura vuelta a la rutina, no tiene por qué serlo.
No tiene por qué serlo, efectivamente. Pero hablaremos de cómo volver al trabajo y no morir en el intento.
Se puede, ¿no?
Creo que sí.
Sí. ¿Alguno habéis vuelto al trabajo?
Sí.
Ah, vale. Entonces,
yo he vuelto y he sobrevivido, Pedro, vale, sobrevivido.
Vale. Oli, claro, hemos hablado mucho de la espalda este verano. Debe ser, bueno, tú lo sabes tú mejor que yo.
Y de las chanclas, ¿eh?
Y bueno, y también y de las chanclas.
Bien,
pero
bien.
Como que pasan muchas cosas por la espalda, ¿no, Oli?
Eso es.
Y hay que prepararla para la vuelta también.
Y ahora ya a la vuelta pues hay que tener cuidado con las cosas que se van a hacer. Mucha gente pues va a empezar a ir al gimnasio como loco, va a empezar a hacer ejercicio más de la cuenta a lo mejor. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Vale. Y con la gente que va a estar mucho rato sentado.
Claro. Ah, porque pasamos de estar mucho rato tumbado.
Mucho rato moviéndonos, actividades tal, y de repente ¡pam!
A estar mucho rato sentado. Si es que la vida tumbada...
La vida es una transición constante. Hay que vigilar las transiciones.
Estar tumbado
siempre.
Y estar sentado.
Pasa con la Constitución, pasa con nosotros, con nuestra Constitución.
Con
también.
la nuestra interna.
Es inevitable.
Bueno, y Samuel nos va a poner algunos deberes para que la vuelta sea segura, la vuelta a la rutina.
Efectivamente, nos sumamos a esa vuelta a la rutina y vamos a darle a los oyentes tres herramientas muy concretas para que puedan estar más seguros, puedan estar más preparados. Vamos a hablar del EDC, vamos a hablar de la mochila de 72 horas. Si nos da tiempo, y del plan familiar de emergencia.
Bueno, pues podemos empezar hablando ya, si quieres, porque tenemos tiempo. Además, ay, por cierto, espera, que quiero hacer una cosa. Hoy os voy a pedir permiso para robaros un poquito de vuestro tiempo, claro, de la sección de los viernes, porque me gustaría que los oyentes también cierren esta temporada de verano, ¿no? Así que ya les doy un teléfono, 900-100-800, 900-100-800. Queremos escucharles, sin más pretensión, que, no sé, que llamen, que nos cuenten cómo ha ido su verano, que nos ayuden a despedir el verano, que nos critiquen mucho por todas las cosas que hemos hecho mal, que son la mayoría. Salvo esta
sección. Una especie de terapia de grupo, ¿no?
Para que todo el mundo...
Me gusta.
Efectivamente, pues esta terapia de grupo. Hoy llamen ustedes para decirnos lo que le dé la gana.
Sean malos.
Pues también.
Sí. Ser malos, colegas. Buenos. Ser malos, colegas.
900, 100, 800.
Podría el presidente.
Y entre todos nos despedimos. Colegas. Bueno, va, venga, Samuel. Primer consejo. EDC. EDC.
EDC, sí.
¿Qué es EDC?
La palabra es esta, ¿no? EDC. Esto. Bueno, antes, para entender lo que es el EDC, tenemos que entender lo que es el kit de emergencia civil urbano. porque forma parte de él, al igual que la mochila de emergencia 72 horas, al igual que el kit doméstico ampliado y al igual que el kit vehicular, que ya hablamos en otros programas, sí. Hablamos de ello vagamente por encima, porque no podemos extendernos mucho. Entonces, el kit de emergencia civil urbano, ¿qué es? Es una combinación ampliada y estratégica de equipamiento que está destinado ¿a qué? A darme una serie de valga la redundancia, de herramientas para afrontar ciertas situaciones. ¿Cómo qué? Pues mira, por ejemplo, lo hemos visto, una Filomena, un apagón, el famoso apagón del 28 de abril, una Dana, una crisis de suministro, que no nos llegue comida ni agua a casa, en fin, diferentes circunstancias que hacen que nuestro día a día pues deje de ser como es, ¿vale? Y está pensado mínimo para que podamos sobrevivir al menos 72 horas, de ahí para arriba. Bien, ahora, como decía, el EDC forma parte de ese sistema. ¿Qué es el EDC? Pues digamos que si ese sistema del que hablamos, ese sistema integral de supervivencia, es el edificio, pues el EDC serían los cimientos.
Bien.
EDC significa, a ver si lo digo bien en inglés, ¿vale? Porque
ojo,
vamos,
cuidado.
Vamos a intentarlo. Vamos, Everyday Carry.
Vale,
impresionante. ¿Vale?
Increíble.
Doña Croqueta.
Por sus siglas en inglés. Lo que llevo a diario, lo que porto a diario. Vale. ¿Para qué? Es un conjunto de elementos que me ayudan a afrontar diferentes situaciones, diferentes imprevistos en los primeros minutos de una emergencia. Puedo llevarlo en una bandolera, en un bolso, en una riñonera. Ocupa muy poco espacio. ¿De acuerdo? Lo importante es que no vayas llamando la atención por la calle, que no vayas diciendo, oye, mira, que yo aquí estoy preparado, que no vayas, ¿qué te ha pasado, criatura?
Traigo la manguera al hombro, una tienda de campaña. Claro,
todo es colocado.
Con un generador eléctrico colgado en el cuello.
Efectivamente. Que no sean cosas random.
Efectivamente. Es decir, lo sé yo puedo afrontarlo, pero por favor no venga aquí medio Madrid. Bien. ¿Puedo afrontar qué? Pues mira, un apagón en el metro, o un accidente de tráfico, o una posible agresión. Bien. Ahora, ¿qué debe de llevar? Desde mi experiencia, porque esto es altamente personalizable, según tus necesidades, donde trabajes, el sitio donde viva, etcétera.
Speedy Frame, en mi caso Speedy Frame siempre, que nunca se sabe.
¿Qué debe de llevar este DC? Bien, pues imprescindible, lógicamente tu teléfono móvil, cargado, por favor, si vamos a salir de casa, que esté cargado, y a ser posible con una batería externa, una power bank. Lógicamente con su cable. Hay gente que lleva la power bank en el teléfono, pero ahora no lleva el cable para cargarlo. Digo, chico, pues a ver. Una linterna. Yo preferiblemente, tú lo decías el otro día en uno de los programas, lo hablábamos, Fernando, yo prefiero la luz frontal. Tengo las manos libres, caso de que tenga un apagón en el metro, todo el mundo va a tirar de la luz del teléfono. Bueno, pues tú sacas tu linternita o tu frontal, te lo pones y listo. Y no consumes batería. Efectivo, en billetes pequeños. ¿Por qué?
Porque efectivo. Sí, sí, qué importante. No, que tiene razón.
Ojo.
No, pero que tiene razón, que tiene razón.
O sea, ya nos hemos acostumbrado tanto a las tarjetas, al datáfono. ¿Qué pasó el 28 de abril? Claro. En el apagón. Sí. Nadie podía comprar nada. Dice, hostia, ¿ahora qué hago?
Y que te puede entrar un rapero en el metro. Y
no tienes tú, un rapero.
Bueno, que el cuerpo te pida darle algo.
Y no tienes nada para dar.
Claro, sacas billetes, haces como lo de Rosalía, ¿no? Y entonces ya se acabó aquí.
O un evangelista, o lo que toque esa mañana. Claro.
Seguimos. Medicación esencial. ¿Por qué? Porque hay una emergencia, me pilla fuera de casa, no tengo la medicación a mano, pues ¿qué hago, no? Torniquete para una posible hemorragia severa, sobre todo en accidentes de circulación. Una hemorragia que no puede ser, que no puedo controlar con presión directa, pues aplico el torniquete. Lógicamente, esto hay que saber usarlo, insisto. Spray de defensa personal. Yo lo llevo ahora, como estoy en Madrid, no he podido meterlo en el avión. He podido traerme mi multiherramienta, que recomiendo que llevéis, ¿vale? Ni el silbato de emergencia, que por cierto. Y ya termino, chicos, y os dejo que sigáis ustedes, ¿vale? Porque si no voy a hacer un monólogo como el que hace Fernando Moraño.
Está extrayendo
silbato de emergencia. Os traigo un regalito. Los oyentes no pueden verlo. Los oyentes no pueden verlo.
Pero pueden oírlo, ¿no? Pero
mis hijos cuando vean eso.
Pueden oírlo.
Ay, gracias.
Es anaranjado.
Mira, que sí, que sí.
Ustedes no lo ven, pero parece así, sí.
A mí guardarme uno, ¿eh?
Oye, te lo guardé. Tendrás que venir por él.
A ti te voy a guardar el que cuando sopla suena la primavera de Vivaldi.
Eso, perfecto.
Porque no te mereces otra cosa. Vale, y todo eso lo guardamos.
Ya está. ¿Para qué sirve el silbato? Importante. Pues mira, puedes, si vas a la montaña, te sirve. Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué ha ocurrido? Mira, en Nepal. O sí, en Venezuela. Sí,
para
te
llamar la atención de los rescatistas.
Claro, para llamar la atención de los rescatistas. Anda,
vale.
Tres silbidos, pi, 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 y eso. Mira, esto no 100 decibelios, más de 100 decibelios.
Esto no lo he hecho nunca. Voy a darle al silbato.
hoy.
Regresamos a casa. Y aunque teníamos la cabeza llena de pensamientos, apenas hablábamos. Pasamos la noche caminando y llegamos a Castle Rock poco después de las 5 de la madrugada de un domingo a primeros de septiembre. Solo habíamos estado 2 días fuera, pero de algún modo el pueblo parecía distinto y más pequeño.
Bueno,
os veré en el cole.
Sí.
Eso. Acabó el verano. Every day it's a getting closer, going faster than a roller
coaster. Love like yours will surely come my way. Nuestro gabinete de Tipi Coach, que ya este nombre va a quedar en la historia de los grandes inventos de Fernando Moraño, con Fernando, con Olga, con Samuel y con Oli. Bueno, Olga, ¿el estrés postvacacional existe o es un mito?
A ver, yo creo que lo primero es desmitificar, ¿no? Vale. Y despatologizar, que yo creo que oímos estrés posvacacional y ya todos nos llevamos las manos a la cabeza, así que estén ustedes tranquilos si están más irritables, más nerviosos, más enfadados, con menos ganas, porque es normal, ¿no? Yo creo que es importante decir, no es una patología, no es una enfermedad, es un proceso de adaptación normal, ¿no? Entendamos que venimos pues de estar mucho tiempo disfrutando, cada uno en la medida y en la forma que quiera, pero con mucho tiempo pues con las rutinas que hemos elegido, sin horarios, sin responsabilidades, y de repente vamos a pasar, ¿no?, de 0 a 100. Entonces yo aquí lo primero diría es, no pasa nada, es un proceso adaptativo normal, es decir, esas emociones de irritabilidad, de tristeza, de frustración, son normales. Y fijaos, vivimos en una sociedad en la que casi evitamos todas las emociones negativas, ¿no? Me pasa algo y ya patologizo, ¿no? Y es que tengo un problema. No, no pasa nada, no pasa nada. Vivimos en una sociedad de evitar sufrir y es importante entender que esas emociones tienen una función vital y que es adaptarnos, pues, a esa transición. ¿Qué les diríamos, ¿no?, a nuestros oyentes? ¿Qué pequeños tips podemos dejar? Pues fijaos, yo diría en dos bloques, ¿no? Uno, pre. ¿Qué hacemos antes de? Pues yo ya me voy a incorporar, vamos a pensar en los del lunes, los que tienen la suerte de aguantar un poquito más. Oli, que sigue ahí intentando no volver. No
hay
quiere
como
volver.
Una garrapata.
Oli, hoy te odiamos todos.
Oli,
totalmente,
hoy.
Totalmente, ¿eh?
Bueno, lo van a tener que sacar los de Socupa del hotel.
Totalmente. Bueno, pues los que tienen esa suerte de incorporarse más tarde, ¿qué pueden hacer esos días previos, ¿no? Yo diría que fundamentalmente ir bajando poquito a poco de forma progresiva cambiar los horarios, ir adaptando los horarios. No hace falta acostarse a las 9 de la noche, pero sí ir de forma gradual volviendo un poco a esos ciclos de vigilia-sueño, a esas horas de comidas más o menos estables dentro de la flexibilidad y laxitud, pues para no notar tanto ese cambio. Y una vez que nos incorporamos, creo que aquí la base más importante radica al final en cómo nosotros lo enfocamos. Es decir, porque muchas veces las tareas no van a depender de nosotros. En los requerimientos que yo tenga, pues si llego y tengo todas estas tareas, hay que hacerlas. Pero esa autoexigencia que nos imponemos de 0 a 100, todo lo quiero solucionar hoy, pues por favor permitámonos ser un poquito más laxos con nosotros mismos. Claro. Y algo fundamental, perdona, que es sobre todo busquemos equilibrar con formas de satisfacción, porque cuando volvemos, ¿qué sucede? Que nos metemos en la rutina otra vez y todo es obligación, obligación, obligación. Uh-huh. Entonces, claro, venimos de un escenario donde hemos tenido muchos tiempos de satisfacción que es posible encontrar, y que esta es la mayor parte del problema que luego tenemos de patología mental durante el año. Encontremos esos momentos. Oye, pues si después de trabajar me puedo ir por la tarde, pues a montar en bici un rato, a dar un paseo, irme... Eso es algo que equilibre esa balanza, satisfacción versus obligación.
Porque, Pedro, y perdona, ¿tú dirías que hemos perdido la capacidad de gestionar esos problemas? ¿La sociedad en general ha perdido esa capacidad de gestionar correctamente los problemas del día a día?
A ver, más que perder la capacidad, que yo creo que sí somos capaces, lo que hemos tendido es a meternos en un rol de víctima. Es decir, cada cosa que nos sucede es, pues tengo un problema, y de hecho está pasando mucho, sobre todo en la población infanto-juvenil, que tenemos un gran problema de hiperpatologización. Cualquier malestar se vive como tengo un problema. No, claro, no pasa nada, estás pasando por un periodo transitorio donde pues tienes un problema de estrés, de ansiedad.
Lo que hay que gestionarlo correctamente, ¿no?
Eso es, y hay que aprender a gestionar y a tolerar. Fíjate, yo te diría aquí, muy importante, Samuel, a tolerar la adversidad, que es importantísimo para fortalecernos.
Esa capacidad de resiliencia, ¿no?
Yo
que se entrena.
Para que no tengáis estrés posvacacional, yo os hice trabajar todos los viernes de verano.
Claro, para adaptarnos luego. Para
ha sido una adaptación, es una vuelta progresiva.
Pues una cápsula isobárica para hacer un poco
trasladar. A ti te ha venido muy bien, Fernando.
Me está viniendo estupendamente. Es verdad que yo ahora voy a caer en el vacío total.
¿Qué vas a hacer sin nosotros ahora?
Yo ahora mismo, pues, lo que voy a hacer es vegetar y tocarme las pelotas. Que son dos cosas para las que tengo una habilidad.
Te toco el todo, salto el pito, ¿eh? Sí.
Una de las cosas que quiero proponer yo, perdona que meta un poco pues, mi visión en todo
claro,
esto,
contigo,
no. Es proponerle a la gente no volver a trabajar. No volver,
yo firmo.
No volver a su
vida. Sí, es revolucionario.
No volver a su vida anterior, quedarte de ocupa en las vacaciones.
¿Dónde estés?
Sí, lo vamos a llamar a la campaña es Occupy Summer 2027, ¿sabes? Y entonces lo haces todo, vendes el piso, desescolarizas a los hijos, ¿sabes? Si es el problema, los niños los desescolarizas, ¿sabes? Y bueno, y le dices a tu jefe, oye, que lo dejo. Total, sí. que me
Fernando
pagas,
presidente, yo lo voto ya.
Yo también.
Y no vengo. Dices, lo hace Abascal, que es tu ídolo, no voy a poder hacerlo yo, ¿sabes? Y ya está. Y le dice, oh, mira, si quieres, como estoy generoso, no vengo y me pagan la mitad.
También, y me parece
bueno,
bien.
No está mal.
Oye, una reflexión.
El empresario ve menos dinero y dice, bueno, pues
me da mi mitad.
Y lo mismo cuela, ¿sabes? Otra cosa es hackear el SEPE. ¿Sabes?
Bien,
para el conseguir el paro
de empleo.
¿Sabes? Esto es más compleja, la verdad, es más difícil. Y yo, que es de las opciones que doy, o si no, coger el calendario directamente y pasar de agosto, anular el resto de los meses.
Esto está bien.
Eso me gusta.
Directamente
de agosto a julio.
A diciembre.
Ah, a diciembre.
O a Semana Santa.
Y me gusta.
Los empalmas.
Te puedo hacer una reflexión
con
lo que me has dicho cortita. Fíjate, ayer ponía justo en las redes una reflexión también, y abogando por lo que nos dices, que es que quizá el problema no sea la vuelta de vacaciones, ojo, sino dónde volvemos. Y es un buen momento para reflexionar si estamos donde queremos estar.
Ojo,
ahí lo dejo.
Esto es muy peligroso.
Yo he encontrado mi lugar en el mundo.
Ahí lo dejo.
Sí, sí. A ver, oye, Oli. El caso es que vamos a tener que volver a trabajar, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente vuelve a trabajar a una ocupación que supone estar sentado. Tú lo decías antes. ¿Cómo nos tenemos que sentar? Porque creo que había como una especie de convención global de tienes que sentarte así, ¿no? En el trabajo, si pasas muchas horas sentado, y puede ser que no sea del todo cierto.
Bueno, aquí lo primero es, como decía Olga, tú estás trabajando, por ejemplo, 8 o 9 horas, 6, 5, las que sean, Fernando, tú puedes trabajar las que quieras. Y después de trabajar, hacer una actividad, ¿vale? Que decía, dar un paseo, salir con la bicicleta. Eso sería lo fundamental, porque ahí el problema en el trabajo es que tienes que estar y ya está. Pero luego, si estás sentado, pues ya no es estar con los hombros atrás, a 90 grados con la cadera. Es inevitable pues estar moviéndote todo el rato en la silla. Entonces, por ejemplo, mesas elevables, mesas regulables para ponerte de pie. No es que estés de pie todo el día, no es que te compres una mesa regulable para estar de pie, sino que puedas tener la opción de cambiar de postura. Me pongo de pie un rato. Luego, por ejemplo, las pelotas fútbol, las pelotas estas grandes, pues para estar botando, pues aquí pasa lo mismo. No puedes estar durante 3 horas sentado en una silla como esa por la carga que va a haber en las lumbares. Entonces aquí entramos en la tolerancia,
claro,
a la carga.
Si tienes que hacer la pelota a tu jefe, la puedes hacer de otra manera.
Se la puedes tirar a la cabeza si quieres, Fernando.
Hay otros métodos.
Eso es. Entonces es la tolerancia a la carga de una postura mantenida. Entonces aquí la solución es estar cambiando todo el rato de postura. Es terminar el trabajo e irte a dar un paseo.
Esto
o a
es para trabajar sentado, ¿no?
Este los que trabajan sentado.
Vale,
yo, por ejemplo,
es por aclarar.
Claro, yo, por ejemplo, en la clínica trabajo de pie todo el día. Claro. Entonces yo estoy ahí en mi clínica, ahí en Ciudad Lineal, trabajando todo el rato, pum, de pie. Y ahí lo que necesito pues es sentarme de vez en cuando para pinchar, me vuelvo a levantar, pues hago algún ejercicio. Yo les animo a mis pacientes a hacer ejercicios durante la sesión. Venga, pues levántate, vamos a probar esto, túmbate. Y yo también lo repito.
¿Y entonces, los clientes te pueden masajear a ti?
Hombre, a veces me tumba, ¿eh? A veces me tumba y he dejado
si
ahí.
Si quieres, yo voy y te hago yo un masaje a ti luego.
Para pero prefiero que sea un fisio.
Masaje de venganza.
¿No? Prefiero que sea un fisioterapeuta.
Para que me rebaje la cuenta.
Eso es.
Haces bien, que sea un fisioterapeuta, mejor sí.
Ahí está.
Oye, ¿por qué cuando trabajamos con el ordenador tenemos... Yo creo que los dolores habituales, que son pues un dolor cervical, a lo mejor, lumbar, ¿no? Tú sabes lo habitual.
Sí, al final, pues esa misma carga y tensión que se va acumulando en la zona cervical, lo que termina produciendo es compresión muscular y pequeñas compresiones nerviosas hacia los nervios cervicales. Entonces puede haber en algún momento que alguna persona pues se le duerma, por ejemplo, la mano de estar con el ratón.
Túnel carpiano, ¿no?
El síndrome del ratón. Eso el famoso síndrome del ratón.
Cefaleas, mareos, vértigos, pero por la propia tensión.
Yo
y ya no solo postural. Claro, adicción
al queso.
Postural, sino estresante. Aquí entra ya también que en el trabajo pues te aprietan, entonces el estrés también produce esta tensión.
¿Cuándo, y ahora te pregunto por la mochila de las 72 horas, Samuel, pero ¿cuándo, Oli, el cuerpo te está enviando la señal de que tienes que ir a un fisio? Tú dirás, cada cinco días.
¿Todos los días?
No, pero sin pensar en el negocio. Es decir, ¿en qué punto, yo que sé, un dolor cervical o lumbar, lo que te está indicando es que necesita un tratamiento?
Claro, aquí la cosa es cuando ya te impide hacer las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, pues hay gente que aguanta mucho el dolor, que dice, no, me duele, pero bah, da igual, yo sigo trabajando, sigo haciendo ejercicio, tiro para adelante. Hay otras personas que son que llevan más tiempo acudiendo al fisioterapeuta y lo que dicen es, ay, pues me noto un dolor, voy a ir al fisio antes de nada a ver qué pasa. Y entonces ahí se puede solucionar y prevenir antes. Uh-huh. Entonces, más que cuando vas al fisio, porque es que depende de la tolerancia del dolor, es que coger un hábito de tener un fisioterapeuta colegiado de referencia o de confianza para siempre decirle, oye, me pasa esto, hace falta ir al fisio, y el fisio con confianza te va a decir, oye, pues aguanta un par de días más a ver cómo va evolucionando, o vente ahora mismo, te hago una ecografía, te valoro y lo tratamos. Entonces ya te digo.
Vale. Mochila de las 70.
La mochila.
Esto, de los tres días. La mochila.
La mochila de. Pero esa. De las 72 horas, ¿has dicho?
Sí.
¿No? Ah, esa no era la de Pocholo.
Pocholo tenía la mochila de un mes, por lo menos. Pocholo, yo creo que 72 horas se le quedaba corto.
Sí, bueno, con 72 no tenía ni para empezar. Bueno, a ver.
Mochila 72 horas o mochila. No me hagas reír, Fernando. Mochila de 72 horas o mochila de emergencia. ¿Qué es? Bueno, pues esto es un equipo que tú tienes preparado para evacuación rápida. Es decir, mira, lo hemos visto ahora mismo en los incendios, por ejemplo. Gente que le dice, oye, mira, que tienes que evacuar. Y no tienen preparado absolutamente nada. Se tienen que parar a coger lo necesario. Oye, que si ropa, que si algo de comida, etcétera, ¿no? Entonces, yo esa mochila la tengo siempre lista, preparada, en un lugar accesible de mi vivienda, que tengo que conocer yo y tiene que conocer, lógicamente, el resto de la unidad familiar. Y en caso de que tenga que evacuar mi casa, pues la cojo y en 5 minutos estoy fuera. Esto me tiene que dar esta mochila. Me tiene que dar autonomía necesaria para mínimo 72 horas, que es la mochila esta que, no sé si recordaréis, la Unión Europea recomendaba tener preparada.
Sí, me acuerdo.
Eso es, que algunos algunas personas piensan que es algo apocalíptico o algo catastrofista o demás, y no, tiene su sensatez. ¿Qué debe de llevar y qué requisitos tienes que tener esta mochila? Bueno, como decía, mínimo 72 horas. Que yo sea autosuficiente para 72 horas y de ahí para arriba. Que tenga agua. Lógicamente no voy a tener guardada la mochila agua para 3 días, pero sí elementos para purificar ese agua, si se me acaba. ¿Vale? Un filtro, unas pastillas potabilizadoras. Comida. Especialmente comida que no sea perecedera. Latas, y que tampoco necesite un hornillo para calentarlo ni nada. Oye, estamos hablando de una situación especial, no me voy a poner exquisito con la comida, a calentarlo y demás.
Una fondue, no te vas a hacer una fondue en esa situación.
Claro. Efectivamente. Y después, igual que le decía, esto es altamente personalizable. No es lo mismo una persona que viva en el campo, en una zona súper fría, que alguien que viva como yo en Sevilla.
Claro.
Oye, una media de 40 grados.
Un traje ignífugo, claro.
Claro, entonces, vamos a tener todo lo necesario para ser autosuficiente y para no depender de terceros. Yo no puedo depender de terceros, de que nadie venga a mí a salvarme en una emergencia. ¿Por qué es una mochila de 72 horas? Porque normalmente es el plazo en el que la logística de emergencia tarda en venir. Pero ya hemos visto que eso no es así. Para muestra un botón, ahí tenemos la Dana. Oye, ¿cuánto tiempo se pasaron las criaturas esperando,
o sea,
que vinieran?
No, lo de solo el pueblo salva al pueblo, no. Solo tú te salvas.
Solo tu mochila te salvas.
Cada uno para el mismo.
Vale. Y ya para terminar, ¿qué requisitos tiene que cumplir la mochila? Por favor, que sea de buena calidad. Oye, en AliExpress las podrá haber muy buenas, pero yo no me fío mucho y las he probado, ¿eh? Costura reforzada, zona lumbar también reforzada, porque lo vais a agradecer. Normalmente entre 10, 12 kilos máximo, no portéis más porque cada gramo cuenta. Sí, sí, entonces, claro, buenas costuras.
Calla, calla.
Es que se tiene en la mente sucia, Bernardo.
Es que se la pone muy fácil.
Sí, 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 hablamos de gramos. Y... Vale, costura reforzada, 35, 45 litros máximo. Y, por favor, igual que le decía, no vayáis diciendo, estoy preparado, aquí estoy yo. Preferible una mochila que no llame la atención, que no sea táctica, que no sea militarizada, que pase desapercibida.
Vale. De Hello Kitty, por ejemplo.
Por ejemplo.
La de Pikachu de mi hijo.
Rosa,
yo creo que
exactamente.
De Patrulla Canina. Uno de los momentos que más ha recordado algunos oyentes de la serie es que hice toda la alineación de la Patrulla Canina. Sí. Todos los personajes. Mira, no podríamos meter en la mochila estas moscovitas que nos ha traído Olga.
Yo lo veo.
Que son pastas finas de almendra y cobertura de chocolate. Como no van a aguantar, nos las comeremos antes.
Me parece perfecto.
Fernando ha dicho poder, que, claro que sí. Ya lo siento, Oli.
Oli, te guardamos.
No te lo puedo guardar.
Oye, le iré a mi endocrino, que me lo ha recetado mi psicóloga.
Bueno, venga, seguimos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon.
I wish that I could see you soon. Claro, yo esta noche cuando me he despertado, bueno, esta noche, a las 3 de la mañana, que es cuando uno empieza a preparar el programa, he pensado, claro, si hemos estado todo el verano intentando hacer un Hoy por Hoy que entretuviera, que divirtiera a los oyentes, que les hiciera pasar un verano agradable, ¿cómo vamos a despedir el verano sin escuchar a los oyentes, ¿no? Yo creo que para ellos hemos planteado esta temporada, estas 8 semanas, ¿no? Para que sobrevivieran al verano en esta sección de los viernes. Así que les hemos pedido que nos llamen. ¿Para qué? Para lo que quieran. Yo qué sé, para hablar de verano, para hablar de cómo la radio les ha acompañado en el verano, para hablar de...
Para hacerles la declaración de la renta.
Para hacer la declaración de la renta, efectivamente.
Con más o menos acierto.
Ya estamos fuera de plazo.
¿Ah, sí?
¿No lo has hecho? Ay, Fernando, que te han pillado. Bueno, María, desde Mallorca. María, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, María?
Nada, primero deciros que sois equipo verano Cadena SER.
Bien.
Con todas mis fuerzas. Que os agradezco que nos hayáis tratado con el respeto que merecemos la gente que trabajamos en verano, porque hacéis una proyección desde la ciudad, como que todo el mundo, el resto de la península o el resto de España, estamos de vacaciones, y no. Ya casi la mayoría estamos trabajando en turismo, que es una de las columnas vertebrales de la Totalmente. Economía española, y siempre nos habían tratado con refritos, nos habían llenado con gente. Quiero darle mi adhesión inquebrantable a todos los becarios, es decir, las Bien. Cadenas de radio siempre retiran a sus grandes estrellas, y en verano nos ponían a becarios como para hacer cuál fue el éxito de 1977 en un día como hoy. Sin embargo, vosotros este verano nos habéis tratado con la... habéis alimentado nuestra inteligencia, nuestra necesidad de estar bien informados, porque a las 5 de la mañana, como tú dices, no solo tú estás levantado, sino que hay un cocinero que está haciendo los desayunos en los hoteles, y ahora mismo hay un montón de camareras de pisos que están con un auricular escuchando este programa, con necesidad de conocer la verdad, con que ser tratados con seriedad. Igualmente que se trata en el mes de enero a la administrativa que está trabajando en una oficina, que no todo el mundo es así. Entonces, primero agradeceros eso, agradeceros que nos hayáis tratado con el respeto que merecemos, por ser quien mantenemos mucha economía de este país, y que, chicos, que me quiero casar con todos vosotros.
Yo, María,
yo contra ti a Mallorca otra vez, María, voy para allá,
si
contigo.
Si montar una fiesta y una fiesta en Mallorca, pues venga, de hecho nos podemos casar varias veces al año.
Sí, si queréis, sí, no hay problema.
Bueno, María, muchas gracias.
Me encanta la propuesta poliamorosa de la Radio Nacional.
Esto nunca me había pasado.
Yo
nunca.
Yo viendo la pensión que voy a tener, me interesa tener una pareja múltiple.
A ver, Sergio desde Madrid. Hola, Sergio, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Sergio? Cuéntanos, ¿cómo ha ido tu verano?
Pues mira, yo tengo 22 años y empecé hace nada a trabajar en verano. Trabajo de oficina.
Vale.
Y la verdad que como becario pues estaba un poco solo, estaba todo el mundo de vacaciones y jamás había escuchado la radio.
¿Qué?
Y empecé con vosotros a escucharos. ¿Hola?
Sí, sí, te vimos, sí, sí.
Estamos alucinados, nada, perdona.
Es que nos ha dejado sin palabras. O sea, tú sabes, perdona, Sergio, ahora sigues, pero perdona, es que lo tengo que decir. ¿Tú sabes lo que es para una radio como la SER? Que alguien de 22 años llame y wow. diga que ha descubierto la radio.
Jolín, wow. Qué bien.
Ya está, ya está.
Vamos
ya
a pedir
ya
una
nos has hecho felices.
Ha merecido la pena. Perdona, Sergio, termina de contar.
Nada, pues eso, que empecé a escucharos y nada, me habéis hecho el verano bastante ameno. Porque vale. no he tenido vacaciones ni nada y con la oficina vacía, pues sentía que tenía ahí a alguien.
Bueno,
y pues muchas gracias.
Gracias a ti.
La verdad que lo que hay en redes sociales, pues para eso mejor escuchar la radio.
Muy bien, claro que sí.
Gracias.
Saquemos por favor este audio, que lo vamos a repetir después de cada boletín.
Yo creo que Pedro nos están renovando el contrato, gracias a ti.
Oye, ¿te imaginas?
¿Que continuamos?
Esto es una escultura sonora en homenaje a
declaración de intenciones.
De la radio. Muchas
un
gracias.
Regalo de esos bueno, que bueno. llenan, ¿eh?
A ver, Inés, desde Madrid. Inés, hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues yo después de lo que han dicho los anteriores, poco me queda de decir.
No, que sí te queda, sí te queda.
Venga, las, venga, supéralo.
Daros las gracias. Mi verano, pues julio muy caluroso aquí en Madrid, y luego en agosto hice el Camino de Santiago con mis hijas y nos hicisteis, sobre todo a mí, muchísima compañía. Os ponía por la mañana para estar informada y muy bien, había cosas que me gustaban más que otras, pero muy bien, muy bien. Y luego en Las Palmas también muy bien. Y simplemente chapó por el equipo que formas, Pedro, con toda la gente que te rodea. Y yo no es que me quiera casar con todos vosotros, pero de verdad que me encanta y me gusta mucho la SER, siempre me ha gustado. Y los veranos son fantásticos, no porque se vayan, entre comillas, los número uno,
claro.
deja de ser la SER y vosotros sois fantásticos, de verdad.
Vamos a hacer una
un
cosa.
Aplauso.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Inés.
Un aplauso para todos vosotros,
gracias.
De verdad.
Vamos a hacer una cosa, Inés. Si nos divorciamos de María, te llamamos.
Exactamente.
Y felices vacaciones, que os lo merecéis, de verdad.
Muchas
por los
gracias.
Madrugones. Yo también me madrugaba en el camino, antes no, pero en el camino también madrugaba. No tanto, pero
oye, fíjate,
muy bien.
Fíjate, gracias, Inés, que o sea, me parece una experiencia muy evocadora para mí, que llevo en esto de la radio mucho tiempo, ¿no? Esta imagen de alguien haciendo el camino,
sí.
¿no? Rodeado de naturaleza, casi viendo amanecer y con la radio puesta, ¿no? Es como el
es muy bucólico.
Combo perfecto, sí, como el combo perfecto. Francisco desde Toledo. Hola, Francisco, buenos días.
Buenos días, Pedro y equipo.
Eso, hola. Sí, sí. Que al final debería ser al revés, equipo y luego Pedro, al final de todo. Cuéntenos.
Quiero daros las gracias porque durante 8 años que he estado enfermo, la SER me ha acompañado. Y este es el primer verano que paso tranquilo sin visitar el hospital nada más que para revisiones.
Bueno,
hombre.
Bien, qué buena noticia.
Bien. Y entonces
tenía
has escuchado...
Tenía la suerte de que en la habitación tenía una radio pequeñita. Y a las 6 venían las enfermeras a recoger la analítica y ya me conectaba con vosotros y ya estaba todo el día escuchando. Y este año, como ya os he dicho, el primer año que he estado tranquilo, solamente revisiones, he logrado superar la enfermedad.
Muy bien.
Me ha tenido muy malito y quiero daros las gracias por haber estado ahí.
Enhorabuena, Pedro.
Gracias. Bueno, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, al final, escuchar a los oyentes es hablar de la vida, ¿no?
Sin duda.
Fíjate, pues alguien haciendo el Camino de Santiago, alguien que se cura. Gracias, Francisco, por contarnos tu historia.
Que nadie nos atribuya curaciones milagrosas ahora, ¿eh?
No.
En vez de peregrinar la gente aquí al estudio.
Nunca se sabe, Tip and Coach puede hacer...
milagros.
Ayudamos muchas veces en las convalecencias.
Sí,
porque
sin
la radio
duda, sin duda.
Hace mucha compañía. José Manuel desde Zamora. Hola, José Manuel.
Hola, muy buenos días, Pedro y compañía.
Hola. Creo que nos quieres tirar de las orejas. Hazlo.
Quiero tiraros de las orejas porque tú nos has animado hace un ratito que, si era necesario, que lo hiciéramos.
Venga.
Yo os tiro de las orejas porque os vais.
Ah, bueno.
Porque os voy a echar muchísimo de menos. Ha sido un verano fantástico. Yo por las circunstancias, pues he pasado el mes de agosto y parte de julio, pues en mi refugio, en el pueblo próximo a Zamora, en donde, bueno, tenemos una residencia. Sabéis lo que significa poder salir a tu porche con tu bandeja de desayuno, tus tostadas con aceite, tomate, aguacate, y tener de fondo la voz de Pedro y de todos los compañeros, ha sido fantástico. Por eso os quiero tirar de las orejas. Os voy a echar muchísimo, muchísimo de menos.
Pero fíjate, José Manuel, porque yo no lo sabía antes. Pero si tú me lo dices antes, para allá que nos vamos una mañana.
¡Hombre!
Y desayunamos
contigo.
Prepara
las tostadas.
Desayunamos contigo.
Claro.
Ya, claro.
Un desayuno zamorano.
¿Cómo se llama el pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo, José Manuel?
Coreses. Está a 10 kilómetros de Zamora, en la carretera Zamora, Toro, Tordesillas. A 10 kilómetros.
Perfecto.
Estáis invitados todas y todos. Os prepararé un desayuno.
Apuntado, apuntadísimo.
Yo, gracias, José Manuel, muchas gracias por tu llamada. Te digo una cosa.
A mí igual, que me lo lleve a la cama, ¿eh?
Muy pronto. Que Fernando lo que tiene. Yo tampoco me vendría muy arriba, porque aquí hay gente que desayuna mucho y a lo mejor necesita mucho pan, ¿no? Pero no lo digo por mí. Tampoco por
Fernando. Yo estoy cincelando, cincelando mi cuerpo.
Pero llevas cincelándote todo el verano.
Sí, sí.
Mira cómo se ha quedado. Mira
el
cómo se ha quedado.
Está mellado ya.
La verdad es que me está quedando un poco como el caballo de Espartero. En vez de una figura ecuestre, me está quedando un buey arao. Pero bueno, iremos haciendo.
Bueno, oye, os quiero dar las gracias a todos. Ha sido un verano fantástico. Todos los viernes, esto lo voy a contar, todos los viernes se nos quedaban cosas en el tintero. Pero sí, esta es la generosidad de nuestro equipo de los viernes, que sabía que yo todos los viernes les iba a dejar sin contar cosas. Y no me lo han reprochado.
No,
no a la cara. Luego a lo mejor fuera cuando terminaba
exactamente
la sección.
Maldecido.
Os cruzabais mensajes en ese grupo totalmente, de WhatsApp en el que yo no estoy.
Te hacemos...
Empezamos con, Pedro, empezamos con 7-8 preguntas y terminamos con 2, ¿verdad?
He dicho yo, te mando 2.
Ya está.
Te hacemos vudú psicológico.
Claro. Bueno, la idea de esta sección es por una oyente que esta mañana enviaba una nota de voz a Los Amaneceres de Hoy por Hoy, ¿no? Entonces los compañeros de Los Amaneceres de Hoy por Hoy me han dicho, mira lo que dice esta oyente. Vamos a escucharla.
¿Qué tal? Buenos días. Soy Marta de Alcalá de Henares. Pues me he decidido finalmente enviaros este amanecer para ponerme un puntito en la boca. Cuando se dio la noticia de que Pedro Blanco iba a llevar el Hoy por Hoy durante el verano, yo, que soy así a veces de visceral, pues puse un tweet en Twitter diciendo que con mucho dolor de mi corazón y con mucha pena me iba a apagar la radio durante este verano. Él me contestó diciendo que si tanto me iba a doler, pues que mantuviera la emisora sitio.
Se lo dije.
Y bueno, vengo a... Primero, pedir perdón por haber sido tan visceral y haber dicho eso en ese momento y no haber dado una segunda oportunidad a Pedro Blanco, que se la di porque no cambié de emisora ni la dejé apagada. Me habéis acompañado durante este verano, me ha acompañado durante este verano y quiero darle las gracias.
Bueno, este era el mensaje.
Porque me lo he pasado.
Importante de este mensaje, justo lo acaba de decir. Bueno, lo estaba diciendo ahora, me he echado yo encima antes. Dos cosas importantes. Me lo he pasado bien. Esto ya está. Es decir, me lo he pasado bien.
Se te ha notado.
Me habéis acompañado. Me habéis acompañado. Se me ha notado.
Se te ha notado.
A mí.
Sí, que te lo estabas pasando bien.
No, es verdad. Dice, me lo he pasado bien, ella... Y me habéis acompañado. Este plural es fundamental, que yo creo que es lo más importante de lo que este verano, ¿no? Haberlo hecho de manera tan coral. Y vosotros habéis formado parte de ello. Así que yo os doy las gracias a todos.
Gracias a todos.
Gracias a
el coral y a
todos. Soy la coral.
La coral tipo coach.
¿Os imagináis? Os despedís cantando.
O pitando con el pito de Samuel.
Bueno, Oli, que como estás lejos, pues te digo adiós en la distancia.
Un abrazo, Oli. Sí.
Nos vemos en la
vuelta. Pronto.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias, Olga, Samuel y Fernando. Un placer.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias,
nos queda la última charca de este verano, la última charca en la que van a estar todos los compañeros del equipo. algunos siguen en el Hoy por Hoy del lunes, con Aymar Bretos y con todo el equipo del Hoy por Hoy. Otros compañeros, sobre todo la parte informativa, pues van a estar con José Luis Astre, que también empieza el lunes, en el Hora 25 de la nueva temporada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.